entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Preguntaba, ¿qué dirá la doctora Gabriela Piovano, que es infectóloga y que ha hablado con nosotros en reiteradas oportunidades respecto de lo que ha dicho el gobierno, particularmente restando la eficacia, ¿cierto?, a la vacuna contra el dengue? ¿Qué dirá la doctora Gabriela Piovano? ¿Cómo está, doctora? Buen día, un gusto saludarla.
¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme.
Un placer. ¿Qué le ha parecido lo que se ha dicho públicamente en las últimas horas respecto de la vacuna?
Bueno, la verdad es que, no sé, viste que uno creía que ya cuando tenés un presidente que confiesa que habla con el perro muerto, digo, llegamos como a un tope, ¿no? Uh-huh. Pero ya después cuando escuchás a una funcionaria que suspende la entrega de medicamentos oncológicos porque dice que para ella está mal hacer licitaciones online, que no sabe mucho, pero que se va a fijar porque cree que no está muy bien. Dice, ah, bueno, a ver, y después se muere gente, ¿no? Bueno, ahora ya que salga el ministro de Salud a decir, primero que está en una etapa de recolección de datos, o sea, que él está viendo qué está pasando, ¿no? No nos queda claro qué dato quiere recoger con respecto, por ejemplo, a la vacuna, que era un poco lo que se lo había, digamos, cuestionado, una vacuna que no va a aplicar, por ejemplo, ¿no? O sea, pero además llegás a una función, bueno, viendo a ver de qué se trata, que es un poco lo que ya nos había pasado cuando Mauricio Macri había propuesto lo mismo, o sea, era operarte con un neurocirujano que te dice que no entiende y no le gusta la neurocirugía, ¿no? Pero bueno, o sea, este ya como que, porque Macri, más allá de todo, tenía un sentido de realidad y, bueno, por ejemplo, con respecto a los temas de medicación oncológica, como el HIV y todas esas cuestiones, hicieron esto de bajar las licitaciones, pero cuando la gente demandaba, por supuesto, que se le debía asistir en su enfermedad, salían corriendo a comprar, digamos, el mismo medicamento a 10 veces el precio, pero por lo menos ellos entendían que no podían dejar morir a la persona porque no le daban el medicamento. O sea, esta gente tiene tal grado de irrealidad en su cabeza, y que no lo estoy diciendo como un insulto, lo estoy diciendo como un diagnóstico.
Claro.
O sea, realmente tienen un grado de irrealidad y de impunidad y de cinismo y de ignorancia, porque, o sea, ahí te quedan dos cosas, ¿viste? ¿Sos un boludo o sos un hijo de puta? Uh-huh. Cualquiera de las dos situaciones no podés ejercer la función pública. Uh-huh. O sea, no hay otra, ¿me entendés? ¿Por qué hijo de puta? Porque se está muriendo la gente y se va a morir. Y se sigue muriendo y no hacen nada, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es que vos decís, bueno, mirá, no da. O sea, en el momento que ya falleció gente de cáncer porque no se le dio la medicación, ya tendría que haber tomado cartas un fiscal de oficio y estar interviniendo el ministerio y a esta mujer, a Petovelo, tenerla por lo menos confinada para que no se raye. Uh-huh. O sea, ¿viste? Entonces, ese cuadro es el que antecede a un ministro que te está diciendo mentiras lisas y llanas, ¿entendés?
Claro.
O sea, por ejemplo, que la vacuna no fue probada. No aprobada, no fue probada. Y no tiene suficiente. O sea, esta vacuna hace más de 10 años que se está investigando. Uh-huh. Y se aprobó por el ANMAT, digamos, después de que ya se aprobó en otros organismos internacionales, donde además para aprobar te presentan, digamos, los resultados, hola.
Sí, la escuchamos, doctora.
Sí, perdón. Los resultados, digamos, de esos estudios, ¿no es cierto? Se deben presentar. Y vos tenés, digamos, las etapas, ¿se acuerdan que bueno, esto lo aprendimos mucho con lo del COVID, ¿no? Con la vacuna del COVID, que, digamos, vos tenés una etapa de investigación clínica que va desde la etapa 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Esos son en el laboratorio, vamos a llamarlo así. En ese sentido, ¿qué haces? Buscás, primero con una persona, por supuesto, usar lo que vas a probar, Y bueno, ¿y qué vas a ver? No vas a ver tanto que le haga bien como que no le haga mal, ¿no es cierto? Y ahí vas a pasar a 10 personas. Y después vas a pasar por ahí a 50 y después vas a pasar a 100 porque por lo que estamos hablando, porque vos estás aplicando algo que no sabés qué consecuencia va a tener, por ejemplo, de acá a 6 meses. Entonces no le vas a dar algo que estás probando a 100 millones de personas y en 6 meses se murieron todos.
Claro,
¿Entendés?
claro.
Bueno.
Doctora, ¿y usted, a usted le ha tocado
Perdón, no me
particularmente?
extiendo en esto porque me interesa que ya que estamos charlando, que la
Sí.
gente entienda qué critico, ¿no?
Claro.
Entonces, en la etapa 3, vos ya, digamos, llegaste a un estudio multicéntrico donde ya sí vas a medir la eficacia más que la seguridad, ¿está bien? Entonces, ¿la eficacia cómo la medís? Bueno, contra personas que no le diste la vacuna y ves qué pasó. Entonces, tiene un 80% de eficacia, quiere decir que evita, en relación a los que no están vacunados, 80 veces sobre 100 que se infecten o que tengan formas graves de infección.
Claro.
Entonces, esto ya está aprobado. Y la fase 4, que es la que refiere este hombre, como diciendo que la vacuna está en fase 3, ¿no es cierto? O sea, que no fue aprobada para salir a la calle. La fase 4 es en la calle, o sea, es cuando ya el medicamento se distribuye a todo nivel, ¿no? O sea, esto no es para esta vacuna, es para todos los medicamentos que se ponen a disposición de la humanidad, ¿está bien? Entonces, cuando sale a la venta, ahí pueden llegar a aparecer eventos que no vistes en la fase 3, que tienen que ser muy raros, pero como ya lo das en escala de millones y millones de personas, bueno, aparece como había pasado la coagulación, ¿está bien?
Está bien.
Entonces, en ese sentido, la vacuna ya está en la calle, o sea, ya cumplió todas las otras normas. Entonces, que un ministro venga a poner en duda eso sencillamente para justificar que no la van a comprar, que salgan a denunciar que el laboratorio está haciendo lobby. O sea, si yo fuera del laboratorio Takeda, les hago un agujero. O sea, ya mismo me estoy presentando a la justicia y quiero que demuestren qué lobby hice yo, cuando en realidad imagínate que qué lobby va a hacer Takeda si el que necesita la vacuna es el Estado. ¿Me
Claro,
entendés?
claro.
Entonces, el cinismo, la ignorancia, la maledicencia que tienen, la maldad, ¿no es cierto? Porque además bajarle el precio a algo sencillamente porque ellos no están entrando todavía en ese negocio, porque en realidad, por supuesto, que los socios del gobierno, con una vacuna que circule, digamos, de forma privada en vez de pública, obviamente que es el negocio, porque vos imaginate lo que es para un país que tiene un determinado sector con un determinado estándar de vida que le interesa, no le importa nada, no le importa nada, entonces va a comprarme, digamos, esto que le sabe que le van a vender orina de caballo diciéndole que es la vacuna. Entonces, ¿viste? Es muy fuerte, pero lamentablemente es la verdad.
Claro,
O
claro.
sea, es así. Vos fijate que, digamos, empieza a desprestigiar basado en el tiempo que tarda por ahí en, digamos, generar la inmunidad efectiva. Entonces, no le demos la vacuna a nadie porque hoy no sirve. Claro, pero vos, o sea, hay que entender esto. El dengue tiene que ver con la temperatura ambiente, ¿está? Y la humedad. ¿Por qué? Porque se pone, digamos, se infectan los mosquitos, los mosquitos Aedes aegypti, y depositan los huevos que están infectados. Por eso viste que hablamos siempre que lo más importante es el descacharreo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenés cientos de miles de mosquitos que están infectados con el virus dengue. Entonces, esos huevos y larvas pueden quedar hasta un año en situación de espera a que vuelva a hacer calor y haya agua de nuevo para seguir evolucionando hasta generar el mosquito que va a transmitirle el dengue a la persona que pique.
Claro. O sea que no,
Entonces,
sí, no es la
sí.
solución que llegue el invierno y desaparezca. Nadie lo garantiza.
No te lo garantiza a próximos días, no. Por eso, o sea, vos por ahí, digamos, por supuesto que en Santa Cruz, que además el cambio climático, ¿no es cierto? Que por ahí te va a hacer que haya lugares donde nunca pasó nada, que ahora empieza a hacer más calor. Pero bueno, digamos, de la mitad del país para el norte, ¿no es cierto? Es donde empezó a haber más tiempo, más temperatura, más días. Entonces, en ese sentido, empieza a haber dengue autóctono. O sea, ya la gente se empieza a contagiar de lo que quedó en los reservorios. Entonces, si vos hoy vacunás, por supuesto que lo otro que vos vas a evitar no es tanto que la gente se infecte, como que se enferme mal.
Claro.
Que es lo que en definitiva a vos te interesa, que la gente no se enferme mal, porque se muere o porque te colapsa el sistema, porque si querés también es un gasto, si querés verlo desde el lado que ahora vemos todo. Bien, entonces, vos empezás a vacunar hoy con un criterio, no tenés que vacunar a todo el país, eso está claro, no toda la gente puede recibir la vacuna, o sea que no estás hablando de 50 millones de personas, pero digamos, en los lugares donde ya es endémico, donde ya tenés una gran pasada, que una segunda infección te puede hacer que más gente esté grave, bueno, tenés que agarrar y vacunar hoy ahí. Porque, digamos, dentro de 6 meses ya vas a tener, digamos, una segunda dosis y vas a tener ya una inmunidad desplegada. Uh-huh. Entonces, bueno, claramente a vos, desde el punto de vista sanitario, te conviene hoy invertir en dar esa vacuna. Ya te digo, no tal vez a todo el país, pero sí a un sector para evitar lo que ya sabes que te va a pasar.
Claro, claro. Y el otro tema, digo, no sé si le ha tocado a usted particularmente atender algún caso donde, bueno, si dice que se vacune, la gente o piensa en comprar la vacuna con 140 mil pesos o llegar a fin de mes.
Claro, claro. De todos modos, vos fíjate que han logrado que sean 2 frascos de repelente. Uh-huh. O sea, sí. es una cosa de loco. Ahora, esa vacunación puede ser efectiva en un sentido para la familia que accede, ¿no es cierto? Que ya, por lo que estamos hablando, es muy difícil que una familia realmente hoy acceda a vacunarse, o que se vacuna en cuotas, ¿viste? O sea, primero vacunan, qué sé yo, al abuelo, después vacunan a los pibes, ¿viste? No sé, una cosa así. Pero bueno, ponele que vos accedas, porque tenés la suerte de tener, o viste que ahora hay alguna prepaga que te cubre una parte, ponés. Uh-huh. Pero eso desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista macro, no tiene incidencia, ¿entendés? Porque vos necesitás que sean cientos de miles de personas que estén, digamos, con este efecto. Entonces, encima es algo tan elitista, pero vos decís, no, bueno, sale 1.000 pesos, listo, la gente va, se la compra,
claro, claro.
Y lo que vos tenías que hacer lo hizo la gente, ¿entendés? Claro. Pero no tienen ni esa viveza.
Ajá. ¿Se sabe cómo han combatido los países limítrofes si han tenido una epidemia como la que está viviendo Argentina?
Mira, el tema es que los países limítrofes tienen dengue endémico hace cientos de años, ¿eh? Son la fuente del dengue, desde lo que es el Ecuador para el sur y por supuesto y el norte, ¿no? Por supuesto que llega hasta el sur de Estados Unidos y después en lo que es África y lo que es Asia, Surasia, ¿no? Uh-huh. Donde está todo lo que es Vietnam, todo eso. Así que ahí imagínate que por un lado tienen vacunas que han hecho con los años y también el impacto. Ayer lo hablábamos justamente con un muchacho que es cubano y él me decía, pero yo veo que, le digo, claro, lo que pasa es que ahí hay una relación ya con el virus en la población, que hay una relación inmunológica que da cierta protección, ¿eh? O sea, esto es lo que nos pasó con el coronavirus. ¿El coronavirus cuál era el problema? El problema era que nunca habíamos tomado contacto con ese virus. Uh-huh. Entonces, digamos, no sabes que, de hecho, inicialmente había una mortalidad de hasta un 5%, o sea, era una cosa impensada, ¿me entendés? Letal, ¿viste? Por eso era importante que la gente no se contagiara, porque rápidamente se te iba a morir gente, imagínate, cada 100 personas 5. Entonces, en ese sentido, la relación que tienen estos países, las poblaciones, hacen que los fenómenos más graves sean menos, importantes en número, ¿está bien? Uh-huh. Pero ellos todos los años están asistiendo y todo el tiempo están asistiendo casos de dengue.
Claro. Claro. ¿Y qué se hace entonces con la gente que cuando acude a atender a un profesional, el profesional le dice vacunate, pero no tengo plata para vacunarme? Entonces, ¿cuál es la herramienta que queda, doctora?
Bueno, queda cuidarse, por supuesto, prevenirse, realmente prestar atención, porque también lo que nos pasa un poco es que todas estas medidas, que son esas medidas que claro, ¿viste? Era como lavarse las manos o mantener distancia, ¿viste? Uh-huh. La gente sí. Dice... Ah, oh, pues, oh, ¿viste? Eso es un embole. O sea, ¿viste? Y la gente cree que porque, listo, se terminó el problema.
Claro, claro.
Y lamentablemente se murieron 130.000 personas. Entonces, sí. Acá el asunto es el descacharreo, más que nada. O sea, eliminar los lugares donde se pueden acumular las larvas en números impensados, con una posibilidad de estar hasta en un año ahí. Entonces, realmente mirar dónde se acumula el agua alrededor de casa, ver la posibilidad de usar mosquitero, ver la cuestión de que es un mosquito que pica más que nada de día, más que de noche. Porque, o sea, hay otros mosquitos, ¿está bien? Uh-huh. No es que están solamente estos. Por ejemplo, acá en Buenos Aires hace unos días fue impresionante una invasión de mosquitos que hubo en todo el territorio, pero venían de la inundación. Entonces son mosquitos que te pueden transmitir otro tipo de infección, pero no lo del dengue, porque son mosquitos de pantanos. En cambio, estos son mosquitos que tienen que ver con el agua dulce que se acumula en los cacharros en casa y alrededor de casa, y por ahí algún vecino que tiene, por ahí en un momento dado, en uno de los brotes en la ciudad de Buenos Aires, el lugar con más casos, la cuadra con más casos, era una cuadra en Flores, donde en el centro de la cuadra había un señor que era un acumulador compulsivo. Uh-huh. Y nunca pudieron entrar a descacharrarle el terreno. Claro. Entonces, ahí es donde todos tenemos que mirar, solidarizarnos, ponemos pilas, buena onda, decir, che, vamos a mirar. O sea, que tiene que volver el control del Estado en el territorio. O sea, que ingrese a los lugares, que reparta el repelente, que ayude con los mosquiteros, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, tomar medidas de prevención. O sea, este mosquito vuela abajo, así que está abajo de los muebles, nos pican los tobillos. Entonces hay que pensar en usar pantalón, usar medias, ese tipo de cuestiones.
Claro.
Y más que nada eso, y bueno, y no volver a votar a gente que nos dice que nos va a pegar un tiro. Claro. O sea, es básico.
Doctora, muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, no sé si fui clara en lo que opinaba.
Sí, la entendimos, la explicación. Después usted le pone su impronta después, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, perdóname que me pongo así, porque uh-huh. Parecería que es una joda, pero no es para nada una joda, es catastrófico lo que está sucediendo. Lo grave es que la justicia no está tomando cartas en el asunto. O sea, en este momento no, ningún organismo que se generó para control justamente de este tipo de cuestiones está funcionando. Entonces, en eso es muy grave lo que pasa. Y bueno, lo que pasa es que también uno tiene un carácter que trata de buscarle el costado humorístico, vamos a decir así, como para poderlo llevar adelante, ¿no? Pero yo trabajo en un hospital donde veo morirse gente de esto. O sea, a mí no lo leo en los libros para contestarles a ustedes. Realmente lo trabajo con este tema. Okay. Así que bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de hablar con la gente, y los invito a escucharme, que yo estoy los domingos de 14 a 18 en Radio Rebelde con Domingo Piovano, y verme también en YouTube, que tengo Mundo Piovano, para donde pongo las notas y pongo algunos programas y ese tipo de cuestiones.
Bien. Doctora, muchas gracias.
No, gracias a vos. Un
Adiós,
beso grande.
adiós. La doctora Gabriela Piovano, infectóloga, cierto, hablando respecto del aumento de los casos de dengue. Recordemos que en medio de la inédita epidemia de dengue, ya hay 180.000 contagiados y 129 muertes, ¿sí? Este es el dato que se ha conocido en las últimas horas.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.